A ver, hermanos, vamos a empezar este tiempo, vamos a orar y pedir al Señor su dirección. Padre, te damos gracias por reunirnos en este primer día del año, primero de enero, Señor, del 2017, para alabarte, exaltarte por sobre todas las cosas, Señor. Reconocer que tú eres nuestro Dios, Señor, y que no hay otro, Señor, fuera de ti. Te pedimos, Señor, tu dirección, tu gracia para poder aprender de tu palabra hoy día. Señor, y que tu iglesia sea equipada. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, comenzamos la escuela dominical. Para los que no habían estado alguna vez en esta instancia, es un tiempo de hablar de la palabra, conversar la palabra, preguntar y que podamos ser enseñados. Así que lo primero es que ustedes recuerden en qué estamos, cómo se llama esta serie que estamos desarrollando. Administradores fieles, ¿cierto? ¿Y de qué se trata administradores fieles? ¿Por qué se llama administradores fieles? ¿De qué se trata? ¿De qué han estudiado? ¿Qué han aprendido? No hemos aprendido nada, hermano Pablo. Levanta su mano y le aplica. ¿Nadie? Mirko. Amén, entonces, muy bien. Amén, gracias, Mirko. Muy bien. Partimos con el pie derecho en 2017. Ya estamos aprendiendo acerca de cómo, ¿cierto?, desarrollar las cosas que Dios nos ha dado. Y dentro de esas cosas, la semana pasada, el pastor Esteban nos estuvo hablando, ¿cierto?, acerca de varios aprendizajes. ¿Qué aprendieron la semana pasada? ¿O no aprendieron nada? No, yo creo que sí. ¿Qué aprendimos la semana pasada, hermanos? ¿Qué había? Muy bien, hermana Yadira. Entonces Dios, cierto, nos ha mandado a desarrollarnos socialmente, espiritualmente, culturalmente, cierto. Y el pastor había enseñado algunas cosas. ¿Qué cosas aprendimos a partir de eso? ¿Qué el Señor nos enseñó en su palabra, hermanos? Juanito.
Que nos ha dado el Señor a esta ordenanza, a cumplir primeramente con Él, con la familia, con la sociedad, con la cultura, se rompieron en la calle.
Yeah.
Y yo lo que apreciaba era la única forma de recuperar y lograr glorificar a Dios en toda esta ordenanza es con el Evangelio.
Amén. Entonces el Evangelio viene, cierto, a restaurar todos los aspectos de nuestra vida, cierto, y no solamente se limita a nuestra salvación, sino que de forma integral, ¿cierto?, viene a restaurar todas las cosas. ¿Algo más que ya hemos aprendido? Evelyn, espera un poquito, amigo, para que llegue con el micrófono.
Que todas las cosas son del Señor.
Muy bien.
Y también que el trabajo es una bendición que el Señor nos dio, ya sea como trabajar apadrinado o en la casa, en fin, todo lo que nosotros trabajamos. Es una bendición que el Señor nos dio, no es un castigo, trabajo, no es una bendición. Y que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para el Señor, para su gloria, porque todo es nuestro. Y todas las cosas las tenemos que como redimir para Cristo.
Muy bien, excelente. Excelente aporte de nuestra hermana. Como ustedes decían, cierto, hay una redención espiritual, social, cultural. Aprendimos, cierto, como decía nuestra hermana Eve, Él es dueño del mundo y de todo lo que en Él hay, ¿cierto? ¿Eso lo dice algún salmo? ¿Qué salmo dice eso? ¿Cuál, hermanos? ¿Se acuerdan? 24, amén, ¿cierto? De Jehová, cierto, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Recuerden que hay textos que tenemos que ir, ¿cierto?, guardando en el corazón, hermanos. Tratemos de guardarlo. Aunque no nos acordemos el versículo, al menos el capítulo, lo mínimo el libro, ¿cierto? ¿Cierto? El Señor nos ha dado cosas para administrar y debemos cultivarlas. Y el trabajo, hermanos, ¿cierto?, como lo enseña la tradición católica, no es una maldición, ¿ya? Eso lo enseña la Iglesia Católica. Y no solamente la iglesia católica, sino que también iglesias evangélicas que han llegado a la conclusión de que el trabajo es una maldición. Y no es así, sino que es una bendición que Dios nos ha dado. Ya, es un acto de adoración para dar a los necesitados, por ejemplo, ¿cierto? Es una orden del Señor, es un mandato, y es el medio que Dios nos ha dado para sustentar a nuestras familias y también nuestras congregaciones. ¿Amén? Entonces, el trabajo tiene muchas funciones. Y sin duda que el pecado, hermanos, vino a maldecir, ¿cierto?, la tierra, el trabajo, pero aún así este mandato sigue siendo impuesto por el Señor para nosotros, hermanos. Así que, a pesar del sudor con el que trabajamos hoy día, y que cardos y espinos brotaron de la tierra, es un mandato que sigue vigente. ¿Amén? Entonces, cuando uno lee el libro de Proverbios, hermanos, uno de los enemigos, ¿cierto?, que aparece en el libro de Proverbios, son los perezosos. Si usted lee el capítulo 26, sobre todo del Proverbios, usted ve ahí la pereza, la pereza, la pereza. Entonces Dios te ha llamado a trabajar. Amén. Y como decía nuestro pastor la semana pasada, si eres dueña de casa, ese es un trabajo muy digno, ¿cierto? Y que además tiene múltiples funciones, porque las amas de casa cocinan, cosen, ¿cierto?, enseñan, ¿cierto? Tienen que a veces salir al patio de su casa y cultivan algunas, ¿cierto? Hacen muchas cosas. Hermano Juan.
En la parte de nuestro pastor, igual nos recalcó mucho el error que había cometido la iglesia de separar lo espiritual de lo material, o esto es espiritual y esto es mundano. Y eso ha causado que cometamos muchos errores, pensando que nuestro trabajo, nuestro quehacer en la casa, en el hogar, no sea espiritual. Y verdaderamente esto es el espiritual. En todo ámbito somos espirituales.
Amén. O sea, toda la esfera, ¿cierto?, le pertenece al Señor. Amén. Ahora, hermanos, comenzamos la clase. Y la clase se titulaba, ¿alguien se acuerda? Ante la paz de Dios. Es un título súper pretencioso, hermano, ¿eh? Pero lo hice porque de verdad debemos vivir ante la paz de Dios. Debemos vivir delante de Dios. ¿Ya? Y después voy a explicar por qué se llama así la clase. Entonces, la primera pregunta es la siguiente. Quiero que vean el cuadro que está en el PPT. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de conmovisión proponen los siguientes elementos? Quiero que analicen cada punto, ¿eh? Primero, una visión unificada y coherente del mundo. Dos, un objetivo por el cual trabajar, vivir y morir. Tres, una invitación a todos para aspirar a una fraternidad universal. Y cuatro, un compromiso y una misión para propagar la buena noticia de que hay esperanza para los desesperanzados. ¿Esto es cristianismo? ¿Esto es materialismo? ¿Esto es comunismo? ¿Esto es socialismo? ¿Qué es esto, hermano? ¿Esto es cristianismo? ¿Se parece?
Sí.
Parece que tiene elementos, ¿cierto?, del cristianismo. Pero no es cristianismo, hermano. Esta es una conversación que se dio entre un misionero a la China y unos maoístas. ¿Quiénes son los maoístas? Es una corriente comunista, ¿cierto?, que se sitúa en China. Entonces el misionero, hermanos, le preguntó a los maoístas por qué ellos no abrazaban el cristianismo. Y ellos postularon estas cuatro cosas. Porque el cristianismo no presentaba estos cuatro puntos desde su óptica. Entonces, estas personas abrazaron, ¿cierto?, esta rama del comunismo porque les ofrecía una cosmovisión completa e integral, según obviamente su forma de pensar. Pero pareciera ser que fuera cristianismo, ¿no? Porque miren, nos habla de una visión unificada y coherente del mundo, un objetivo por el cual trabajar, vivir y morir, una fraternidad universal, ¿cierto?, y una misión para propagar la buena noticia, parecida al Evangelio, ¿cierto?, a los desamparados. Pero esto no es cristianismo, es comunismo. Y se parece mucho a elementos del cristianismo. Ahora, una pregunta para ustedes, hermanos. ¿Por qué estas personas pensaban de esa forma? ¿Por qué piensan que esas personas pensaban de esa forma? Que el cristianismo no les ofrecía una visión integral de la vida. Probablemente, hermano, porque no había visto cristianos que desarrollaran realmente la visión cristiana. Así de simple. Ellos quizás conocían, ¿cierto?, el mensaje del Evangelio, pero no conocían todo lo que significa, ¿cierto?, el mensaje del Evangelio. Entonces, hermanos, el Evangelio, el cristianismo, no solamente nos ofrece, ¿cierto?, la salvación, sino que nos ofrece una visión integral de toda la vida. Y nosotros, hermanos, tenemos el deber, de alguna forma, de poder, ¿cierto?, tener una contestación con nuestra vida, con nuestra iglesia, ¿cierto?, con nuestra vida personal, a este tipo, ¿cierto?, de pensamientos que se levantan hoy día en el mundo. Dice Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se extravía, ¿cierto? Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y nosotros tenemos quizás muchos pseudo-cristianos que no tienen una visión integral, ¿cierto?, de la vida a través del Evangelio y de la Palabra de Dios. Miren lo que dice Stanley Jones. Él fue un misionero en la India. La iglesia ha perdido del reino de Dios. La iglesia ha perdido del reino de Dios. Y esta es una enfermedad en nuestro tiempo. Y es verdad, nosotros hemos perdido aspectos del Evangelio que son integrales. Y disociamos mucho, ¿cierto?, como decía nuestro hermano Juan, en cuanto a la vida secular y en cuanto a la vida espiritual. Son dos esferas prácticamente separadas. Entonces, hermanos, el reino de Dios, hermanos, es algo digno, por lo cual vivir, morir y también trabajar. Nosotros también trabajamos por el reino de Dios, hermanos. Entonces, tenemos un montón de cosmovisiones, ¿cierto?, y que hoy día nos influyen. Y muchas veces esas cosas se han mezclado con nuestro cristianismo. Por lo tanto, hermanos, cuando vemos estas cuatro tesis que ellos proponían, hermanos, pareciera ser cristianismo o de lo que nosotros hemos aprendido. Pero nosotros tenemos mucho más que esto. Porque la buena esperanza para ellos, ¿cierto?, se basa en una ideología, ¿cierto?, que viene del hombre. El hombre, ¿cierto?, va a traer paz. Pero acá estamos hablando de que el hombre finalmente no puede hacer eso, solamente Cristo, ¿cierto?, puede transformar el corazón de los hombres. Amén. Entonces, hoy día vamos a estar hablando de una visión que la iglesia debe tener. Amén. Entonces, partamos por esta dicotomía, ¿cierto?, que tenemos en nuestra mente. ¿Cierto? Tenemos acá la esfera sagrada y la esfera secular. ¿Cierto? Tenemos el espíritu y tenemos el cuerpo. Tenemos lo eterno, ¿cierto?, y luego tenemos lo temporal, aquí en la tierra. Tenemos el clero y tenemos el laicado, ¿cierto? O, para ponerlo bien claro, ¿cierto?, piensen en los pastores, ¿cierto?, y los miembros de la iglesia. Corazón, mente, individuo, comunidad, fines y medios, la cruz y el mandato de la creación. Hermanos, pregunta. Esta pregunta es muy buena, hermanos. ¿Qué es más importante? ¿El pan o el Evangelio? En otras palabras, te estoy preguntando lo siguiente. ¿Es el alma del hombre más importante que nuestro cuerpo? Cri, 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 cri. ¿Qué es más importante, hermano, el Evangelio o el pan? Y nos estamos diciendo, hermanos, con esto, porque estoy seguro que quizás algunos están viendo ahí por YouTube, que el Evangelio es suficiente para el hombre, no estamos diciendo eso, ¿cierto? El Evangelio es suficiente para el hombre. Pero lo que estamos diciendo es que el Evangelio también debe producir algo, ¿cierto?, en su vida, ¿cierto?, de tal forma que también aprecie el pan de cada día. ¿Pero qué es más importante entonces, hermanos? Pues las dos cosas son igual de importantes. Nati. Amén. Cuando el Señor, Pastor Alex.
Sí, que el Evangelio, bueno, relacionado con lo que dice Natalia, también es un beneficio para nuestro cuerpo, en el sentido que previene al ser humano integralmente. O sea, todo lo que eres, nosotros no solo vamos a ser salvos en el aspecto espiritual, sino que todo lo que somos va a ser redimido y glorificado.
Amén. La Biblia, ¿cierto?, cuando nos muestra su segunda venida, ¿cierto?, de parte del Señor, ¿cierto?, Él dice que los que estén en vida, ¿cierto?, van a ser transformados y los que estaban muertos van a ser resucitados, ¿cierto? Pero a cada uno se le va a dar un cuerpo nuevo, ¿o no? Entonces, ¿el cuerpo es algo malo en sí mismo, hermano? No, el Señor también lo va a redimir. Amén. Ahora este cuerpo, ¿cierto?, se desgasta, va a morir. O sea, seguro en 100 años más todos los que están aquí van a estar muertos, hermano. Eso es algo seguro. Pero el Señor también va a redimir nuestro cuerpo. Hermano Juan, espera un poquito para que vaya mi hijito y se escuche tu voz en YouTube.
Que la redención no es completa hasta que nuestro cuerpo sea, tengamos un cuerpo nuevo. O sea, nuestra alma ha sido redimida, pero aún nos falta que esto se complete.
Amén. Estamos en el reino, ¿cierto? Es un ya, pero todavía no. ¿Cierto? Entonces, ¿cierto? Falta, ¿cierto? La venida completa, el reino perfeccionado, ¿cierto? En el mundo, ¿cierto? Que todas las cosas se hagan nuevas. ¿Alguien más allá? Antes de seguir,
Nati. Por ejemplo, Jesucristo, él salvaba el alma, pero también sanaba.
Amén.
Y también alimentaba.
Amén. Ese es el mayor ejemplo que tenemos, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Fue un adelanto, como ha contado nuestro pastor Alex, ¿cierto? En cada predicación de Juan es un adelanto del reino. Es un adelanto del reino, hermano. Entonces, cuando, ¿cierto?, estemos en el reino perfeccionado, ¿cierto?, ya no habrá dolor, ya no habrá más llanto, no habrá problemas energéticos porque Él va a ser la luz, ¿cierto? Y vamos a caminar, ¿cierto?, en calles de oro, va a haber un mar de cristal, como dice la palabra. Y todo va a ser maravilloso. Entonces, hermanos, las escrituras son incluyentes. Son incluyentes, ¿cierto? No, las cosas no están separadas. Dios habla de la totalidad de la persona. Por ejemplo, corazón, alma, mente y fuerzas. Amarás al Señor con tu mente, con todas tus fuerzas, ¿cierto? Con toda tu alma. Pero en nuestra mente disociamos las cosas, las separamos. Y la Biblia es sumamente clara. El tema es que no nos damos cuenta. ¿Cierto? Él llama a toda la humanidad, a todas las naciones, ¿cierto? Y hoy día, hermanos, hoy día tenemos varias naciones aquí incluidas en la congregación, ¿cierto? Tenemos Venezuela, ¿cierto? Tenemos Colombia, tenemos Chiloé, ¿cierto? Otra nación importante, una nación que va a conquistar reinos, ¿cierto? Y es un mensaje el Evangelio que viene a reconciliar a todo el mundo, ¿cierto? Como lo dice Colosenses 1:20, viene a reconciliar todas las cosas, todas las cosas.
Amén.
Piensa en una cosa, ¿cierto? Que tú pienses que está afuera, está dentro, hermano. Todas las cosas. Amén. Entonces, hay un Dios, hermanos, y hay un reino. Un Dios, un reino. Lucas 19:10, ¿qué nos dice? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que sabía. ¿Y qué se perdió también, hermanos, en la caída? Se perdió el mandato cultural, ¿cierto? Se perdió parte, ¿cierto?, del trabajo que el hombre tenía que hacer en el huerto del Edén, ¿cierto? Que era cultivarlo, administrarlo, ¿cierto? El Señor le dio tareas específicas al hombre, aún antes de la caída. Entonces, nosotros hablamos de que en Mateo 6:10 el Señor nos mandó a orar de la siguiente forma, ¿cierto? Hágase tu voluntad en el cielo como... ¿En dónde? ¿En dónde, hermano, bien fuerte?
En la tierra.
En la tierra. Entonces, ¿el reino de Dios está aquí? ¿En la tierra? ¿Sí o no? Sí. Pero, hermanos, también la Biblia dice que este es un reino de tinieblas, ¿cierto? Donde está el príncipe de las tinieblas. Y es verdad. Pero ¿dónde está el reino de Dios? En la iglesia. Donde es aceptado, ¿cierto?, el reino de Dios. Donde es disfrutado el reino de Dios. Donde es disfrutado el evangelio. Eso es el reino de Dios. Ahora, paradigma falso en cuanto al reino. Si ustedes van conmigo, vayan a Lucas 19, versículo 10. Ahí se nos cuenta, ¿cierto?, una parábola. Una parábola que se llama la parábola de Benjamín. No vamos a leer el texto completo. Tarea para la casa, leerlo, estudiarlo. Pero vamos a rescatar algunos elementos. Si nos dice, ¿cierto?, en Lucas 19:11 dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino se manifestaría inmediatamente. Entonces ellos pensaban, ¿cierto?, que Cristo iba a derrocar, ¿cierto?, el reino romano, ¿cierto?, iba a establecer su reino y todo el dolor iba a desaparecer. Entre comillas, Juan el Bautista pensaba lo mismo, hermanos. Por eso es que mandó a sus discípulos a preguntarle si es que él era el Mesías. Porque él pensaba que el reino se iba a manifestar de forma inmediata. Entonces, por eso viene la pregunta de Juan, para que se le aclare quizás alguna duda que tenían, por qué Juan mandó a sus discípulos a preguntarle si él dijo, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Entonces, los judíos pensaban de esa forma. Pensaban en un reino político, ¿cierto? Y lo vemos de forma muy específica en los discípulos, ¿cierto? Señor, yo quiero estar a tu derecha, quiero estar a tu izquierda, ¿cierto? Queremos aquí gobernar con brazo de hierro este mundo. Entonces, lo único que tenían que hacer era esperar. Y de ahí viene la doctrina de la espera, ¿cierto? Que alguna iglesia no tiene, ¿cierto? El Señor vuelve pronto, no estudiamos, ¿cierto? Y simplemente dediquémonos a esperar su venida, ¿cierto? Solamente aquí en la iglesia, congreguémonos, no desarrollemos nada. Y esa es una doctrina errada, es un falso paradigma del reino de Dios. Entonces el Señor nos manda, ¿cierto?, a trabajar, a desarrollar. Quiero que vayan conmigo, esto es muy importante, un texto muy importante que podríamos también ver en el Antiguo Testamento, no solamente en el Nuevo, sino que también en el Antiguo. Vayan conmigo a Jeremías 29. Esto es maravilloso, hermano. Esto lo aprendimos alguna vez en un retiro, no sé si el pastor Alex se acuerda, con el pastor Jaime Adams. Una vez lo aprendimos acerca de desarrollarnos, ¿cierto?, en este reino. Miren lo que dice el título, Carta de Jeremías a los cautivos. ¿Tienen Jeremías 29? ¿Lo tienen ahí? Dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, que a los sacerdotes y a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Paréntesis, después que salió el rey Joconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Fíjense en las personas y fíjense en sus roles. Por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén ¿a dónde? ¿En dónde estaban? En Babilonia. ¿Qué dice? Edificar casas y habitarlas y plantar huertos y comer del fruto de ellos. Casaos y engendrar hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos. Y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicados ahí y no os... ¿Cómo, hermano? El pueblo de Dios no puede disminuir. El pueblo de Dios debe progresar. ¿Y en dónde estaban, hermano? Estaban en Babilonia, hermano. ¿Y nosotros estamos en Babilonia o no? ¿Sí o no? En un sentido espiritual, ¿cierto? Entonces, no solamente lo vemos en el Nuevo Testamento este mensaje, lo vemos en el Antiguo Testamento también. Es como, de nuevo, el Señor viene a decirles, el mandato cultural sigue vigente, cabezones. Sigue vigente, no se hagan los lesos, hay que trabajar. La pereza hay que dejarla de lado. Los hombres que son perezosos, levántense. Mujeres, levántense. Hombres, sean delicados con las mujeres, cásense con ellas, ¿cierto? Ámenlas, tengan hijos, fructifiquen. Eso está diciendo el Señor, hermanos. No, es que estamos en Babilonia, estamos aquí. Mira mis cadenas, ¿cierto? Soy un pobre desventurado. La vida me trata mal. Nadie me quiere. Todos me odian. No, hermano, tienes que levantarte. Tienes que levantarte. Conceptos del reino. Cristo, el noble, dice Lucas 19:12, ¿cierto? Le da talentos, le da habilidades, ¿cierto? A los hombres. En esta parábola lo podemos ilustrar. Y Él invierte en la vida de cada creyente, y eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 12, cuando nos habla de los dones espirituales. Entonces, somos llamados a ser creativos, hermanos, prácticos, industriosos, enérgicos, activos y diligentes con el capital que Dios nos ha dado. Todas esas cosas, hermano. Está bonito, ¿cierto? Está bonito, entonces, sí, yo soy práctico, soy creativo, industrioso. Tenemos que levantarnos, hermanos. Y el Señor les dice, negociad, ¿cierto? En esa parábola, negociad hasta que yo vuelva. Negociar, trabajar, administrar. El Señor nos manda a hacer eso hasta que Él vuelva. ¿Ya? ¿Amén? Cuando estemos en el reino, ¿trabajaremos? No sé, hermano. No tengo idea. Ahí podemos ver quizás, cierto, un misterio. Pero el Señor nos ha llamado aquí a seguir trabajando en el mandato cultural. Llamados a vivir coram Deo. Y aquí viene el tema, hermanos, de lo que estábamos hablando. Coram Deo significa ante la faz de Dios. Entonces los reformadores decían, nosotros debemos vivir ante Dios, ante su mirada, ante su faz, en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros pensamos que los únicos creyentes que viven 24/7 ante la presencia de Dios, ¿quiénes son? Los pastores. Pensamos que los pastores son los que viven 24/7 delante de Dios. Pero nosotros no. ¿Cierto? No somos laicos. No, hermanos. Todos vivimos 24/7. ¿Usted es cristiano 24/7? No, yo soy hermano 24/6. Yo soy 22/3. No, hermanos. 24/7. 24/7. El Señor, hermanos, es redentor de todas las cosas. Colosenses 1, del 19 al 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar a qué cosa, todas las cosas como dijimos delante, así de las que están en la tierra como las que están en los cielos, ¿cierto? Haciendo la paz mediante su sangre. Él viene a redimir todas las cosas como ya lo dijimos. Y Él es creador y sustentador, como lo dice Colosenses 1.17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten, ¿cierto? Él crea, Él mantiene aún la creación. ¿Amén? Entonces, hermanos, Él está constantemente trabajando para mantener la creación en movimiento. ¿Se acuerdan cuando el pastor nos enseñaba acerca de la alimentación, cierto, de sobrenatural de los 5.000? Él decía, Dios hace girar la rueda de la creación para sustentar a los hombres. Entonces, el Señor está trabajando. Mi Padre aún trabaja. Nuestra vocación, coram Deo, nuestra vocación, nuestro llamado, hemos de vivir toda nuestra vida en la presencia de Dios, bajo su autoridad, en su honor y para su gloria. Eso es lo que significa, hermanos, vivir ante Dios, en su presencia, bajo su autoridad, en su honor y para su gloria. Amén. Entonces, el Señor nos ha hecho para andar en su presencia, o sea, hay un llamado para el hombre para andar en su presencia, pero Él nos capacita y Él se ha preocupado de que estemos en contacto constante con Él. Por ejemplo, hay una relación íntima entre Dios y el hombre. Desde la creación lo vemos. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿cierto? Dice la Biblia que Dios buscó a Adán. Él se acercó a Adán. Él quiso saber lo que estaba haciendo. Y eso es lo que nos dice Génesis del 3, del 8 al 9. Él se interesó por lo que estaban haciendo. En Éxodo 25, del 8 al 9, dice la Biblia que Dios, ¿cierto?, mandó al pueblo de Israel que diseñase un tabernáculo, ¿cierto? Y en ese tabernáculo, ¿qué había ahí? ¿O qué habitaba ahí? ¿La presencia de quién? Entonces Dios estaba preocupándose de habitar en medio de su pueblo. Y en Juan 1, 14, es algo que el pastor Alex también nos enseñó. Dice la palabra que Él se encarnó y habitó con nosotros, entre nosotros. ¿Amén? Entonces, desde la creación, Dios ha estado preocupado de estar con el hombre. Y específicamente con su pueblo. El problema es si nosotros queremos vivir delante de la presencia de Dios. Porque delante de la presencia de Dios somos desnudados. Hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Entonces, hermanos, Dios se ha preocupado de estar en contacto con el hombre. Y por otro lado, hermanos, tenemos que también tener esta concepción. El trabajo también es adoración. El trabajo también es adoración. Ese es el último punto. Vamos a leer acá un poco. Hermano Juan, Romanos 11:36, ¿me ayuda? Si la hermana Ruth me puede ayudar con Colosenses 3:23. Ruth Contreras, nuestra visita. Si Dani, si Fuentes me puede ayudar con Miqueas 6:8. Y Fran, si me puede ayudar con 2 Corintios 3, del 2 al 3. ¿Qué nos dice Romanos 11:36, Juanito?
Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.
Entonces nuestro trabajo es adoración, porque está dentro de todas las cosas. Colosenses 3:23.
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres.
Amén. ¿Cierto? Está hablando del trabajo, ¿cierto? De los siervos, de los amos. Todo es para el Señor. Miqueas 6:8. Es un texto súper conocido. ¿Por qué estamos utilizándolo allí? Dice que Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y el trabajo es bueno? Y mediante el trabajo también podemos hacer justicia, hacer misericordia. ¿O no? No disociamos las cosas, ¿se dan cuenta? Ya estamos pensando mal. No, integralmente. 2 Corintios, escuchen hermanos, 2 Corintios, lo que va a leer Fran, 2 Corintios 3, de 2 al 3.
Nuestras letras, cartas de usted, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres, siendo manifiesto que sois letra de Cristo administrada a nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón.
Amén. ¿Qué somos nosotros? Somos cartas. ¿Cómo, don Norman? Cartas abiertas. ¿Para quiénes? Para los hombres. Para que ellos vean la gracia de Dios en nuestra vida, también a través de nuestro trabajo. Amén. Hermoso eso, ¿no? Cartas abiertas. Hermanos, miren lo que dice Gerald Hopkins. Dice lo siguiente: levantar las manos en oración da gloria a Dios. Es verdad. Pero el hombre que empuña una horca de estiércol, o la mujer que sujeta un cubo de agua sucia, y también le da gloria a él. Él es tan grande que todas las cosas le dan gloria si uno se lo propone. Desde otro punto de vista, la madre Teresa de Calcuta llegó a decir lo siguiente: nosotros no hacemos grandes cosas, dijo ella. Solo hacemos cosas pequeñas con mucho amor. Qué lindo, ¿cierto? Qué bonito. Pero hermanos, las cosas que hacemos son para Dios. Y en la mirada de Él son grandes porque son santificadas, ¿cierto? Por el poder de Cristo. Entonces, esa recuperación, hermanos, de la teología en nuestras vidas, ¿cierto? Debe ser de forma integral también en nuestro trabajo. Entonces, hay un llamado a nosotros a vivir ante la faz de Dios. Nati.
Por ejemplo, si uno ve el ejemplo de Cristo, bueno, la cultura de ellos enseñaban a su hijo no solamente la ley de Dios, sino que también el oficio. Y por lo general, o sea, trabajar, las familias tenían un oficio como familiar. Entonces, él trabajó muchos años con el papá, siendo humano, pues su ministerio empezó a los 30.
Exacto.
Entonces, no sabemos cuánto habrá hecho y, digamos, trabajó materialmente. Y la otra es que él cumplió el mandato de dominar la creación, de trabajar, porque también él cuando estuvo en el desierto decía que las tierras le servían. Entonces él dominó la creación, también trabajó y también hizo discípulo a la nación. Cumplió todo. ¿Sí?
Muy excelente observación. Él primero de alguna forma nos ilustra con su vida, Cristo, el mandato cultural primero y luego hacer discípulos, porque el mandato cultural aún es primero antes que el llamado de la gran comisión, como nosotros decimos. Entonces nosotros disociamos a veces esas cosas. ¿Y se acuerdan de Caín, hermanos? ¿Se acuerdan de Caín?
Sí.
Era un buen personaje, ¿cierto?
No.
Bien, no, gracias, hermano. Yo pensé que iban a decir que sí, estaban durmiendo. No, fue un mal, cierto, un mal hombre. Y cuando él nació, cierto, le pusieron Caín porque, que significa, cierto, varón. Podemos decir, cierto, que es una de las traducciones, cierto. Y dice Eva, varón adquirido por Dios, cierto. Y ella pensaba que era el varón que venía a redimir todas las cosas, cierto, pues la promesa. ¿Cierto? Vas a adquirir un hombre, la mujer iba a adquirir un hombre que iba a, ¿cierto?, darle un golpe mortal a la serpiente. El Señor no mató a Caín, ¿se acuerdan? No lo mató, ¿cierto? Uno de los descendientes, o muchos de los descendientes de Caín, vinieron a cumplir el mandato cultural. Génesis 4, versículo 20, descendientes de Caín, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Versículo 22, capítulo 4 de Génesis. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda buena obra, de bronce y de hierro. Entonces, fueron hombres que, a pesar, cierto, que venían de una línea, cierto, sanguinaria, continuar el mandato cultural, ¿no? ¿Y los hombres siguen haciendo eso hoy día, aquí, o no? ¿Sí o no? Pero no son parte muchas veces de la iglesia, porque si hay un artista en medio de la congregación, ¿cierto? No tiene lugar, no tiene cabida, ¿cierto? Como dice Sujet Michelet, a lo más lo dejan pintar el bautisterio de la iglesia, ¿cierto? Entonces esa no es la idea, ¿cierto? Sino que pueden haber filósofos en medio de la congregación. Pueden haber artistas, ¿o no? Pueden haber ingenieros. Pueden haber bailarines, hermano. Ah, no, ahí ya no. Cerremos la cortina. Pueden haber, hermanos. Sin duda que hay que ver cómo lo hacen para la gloria de Dios. Sin duda. Pero es posible. Amén. Una de las familias que más ha influenciado en nuestro país artísticamente es la familia Parra. ¿La conocen? ¿Sí o no? ¿Cuántos artistas han salido de esa familia? Casi todos son artistas, hermanos. La mayoría. Imagínense si hubiese sido una familia creyente, hermano. ¿Cuánto hubiese influenciado en nuestro país? Entonces, hermanos, vamos hacia el mandato cultural. Nosotros somos impulsores, hermanos, de cultura. Vamos a Génesis, capítulo 1, del 26 al 28, nos dice la palabra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué significa, hermanos? Esto, que nosotros, ¿cierto?, somos impulsores de una cultura que viene de lo alto, ¿cierto? Debemos, ¿cierto?, enseñorearnos de lo que el Señor nos ha dado, de las habilidades, de los dones que Él nos ha dado, y, ¿cierto?, aplicarlos en el mundo. De alguna forma, como dijo un escritor alguna vez, somos subcreadores, entre comillas, porque el hombre es capaz de crear cosas nuevas, ¿no?, incluso de crear mundos imaginarios. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de Narnia? Narnia existe, ¿no? No era un mundo imaginario, pero un hombre lo hizo, y Dios le dio la capacidad para hacerlo. Y ese hombre era creyente, ¿no? Era muy creyente, ¿cierto? C.S. Lewis. O Tolkien. ¿Cierto? Tolkien, ¿cierto? Creó, ¿cierto?, la Tierra Media. E incluso creó un lenguaje, hermano. Imagínense. Entonces el hombre es capaz de hacer eso. Y el Señor nos dice en el Salmo 8, ¿qué es el hombre para qué piensas en él? Pero el Señor le da dones al hombre. Entonces, Dios habla, hermanos, y crea el universo. ¿Cierto? Sabemos eso. De alguna forma, el hombre habla también y crea cultura. También lo hace el hombre. Entonces, nosotros estamos encargados de llevar la cultura del reino. ¿Y en dónde se edifica la cultura del reino? En la verdad, en la justicia y en la hermosura de Dios. Cuando hablamos de la verdad, hablamos de las leyes físicas que hay. La gravedad, ¿cierto? Las leyes de Newton, ¿cierto? Las leyes de Kepler, todo eso maravilloso, ¿cierto? Que estudiamos en la física y en las matemáticas, ¿cierto? La justicia, las leyes morales que Dios nos ha dado. Y la hermosura, hermanos, refleja las leyes estéticas de Dios, ¿cierto? Su creación, los adornos que Él nos ha dado. Entonces, nosotros luchamos con una cultura falsa y también hay una cultura natural. ¿Cuál es la cultura falsa? Esa que ha cimentado Satanás por medio de las mentiras. Génesis 3, 1 al 4, perdón, 3, el 1 y el 4 solamente, dice que Satanás le dijo al hombre, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. ¿Era de todo árbol? ¿O era uno solo que estaba prohibido? Uno. Y él tergiversó, cierto, la verdad. Y el versículo 4 nos dice, la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, ¿cierto? Y el Señor le había dicho que iban a morir. Entonces, todas las cosas, ¿cierto?, que tienen que ver con la cultura falsa son cimentadas por Satanás. Isaías 5:20, ¿cierto?, los hombres le llaman bueno a lo que es malo, ¿cierto?, y malo a lo que es bueno. Entonces, toda cultura falsa viene de Satanás. Y en esa mentira también viene añadida que nosotros no podemos disfrutar de las cosas buenas. Y Génesis también nos dice, ¿cierto?, algo muy importante, que todo lo que fue creado fue bueno en gran manera. Eso lo dice Génesis 1:31. Todo era bueno en gran manera, hermano. Entonces, uno podía disfrutar de toda la creación, hermano. De todo. Y el Señor lo hace para que nosotros disfrutemos. Entonces, hay a veces elementos que nos hacen pensar que no podemos disfrutar de muchas cosas que sí son disfrutables para nosotros, que están en la Escritura. Amén. Entonces, cuidado con eso. Y la cultura natural es neutral. ¿Qué abarca eso? Colores, texturas, sonidos, sabores, que aunque son moralmente neutros, proporcionan sabor y vida a nosotros, por lo cual pueden ser celebrados y disfrutados. De eso hablamos, de disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado. Si vamos a Chiloé, nuevamente colocamos ese hermoso ejemplo, ¿cierto? Vamos a disfrutar de la cocina chilota. Ay, no, yo no puedo disfrutar de la cocina chilota porque yo soy de la cultura del reino, ¿cierto? No, porque eso es neutral, ¿cierto? ¿Cierto? Incluso podríamos hablar de vestimenta, ¿cierto? En ciertos aspectos, ¿cierto? Que también es neutral. Entonces son cosas neutrales, hermanos, que no deberían afectar nuestra mente, nuestro corazón. Entonces, hermanos, nosotros estamos hechos para trabajar. Estamos hechos, hermano. El Señor nos hizo para esto. ¿Cuántos días el Señor nos mandó a trabajar en Éxodo capítulo 20? En los 10 mandamientos. ¿Cuántos? 6 días. Ay, ¿y cuántos descansos? Uno, para adorar al Señor. O sea, el Señor te dice 6 versus 1 para trabajar. Como que está diciéndote, hermano, tienes que trabajar. Como que en esta clase queda claro que tienes que trabajar. Y si estás estudiando, estás trabajando, hermano, por si acaso. Porque algunos capaz que se confunden. Amén. Y si puedes trabajar, mejor aún, hermano. Excelente. Ya estamos, vamos terminando. Mandatos, bueno, elementos del mandato cultural. El aspecto social. Somos diseñados para vivir en comunidad y la base de esa comunidad es la familia, ¿cierto? Ya lo vimos en Génesis 1:28. Hay un desarrollo, ¿cierto?, del mandato cultural. El hombre es creado para dominar en representación de Dios y debe desarrollar, ¿cierto?, lo que Dios le ha dado. Y aquí quiero profundizar. Características. Es un proyecto comunitario de hombres y mujeres, hermanos. Acá nos dejamos fuera a las hermanas. Son parte importante tanto como el hombre. Amén. Las mujeres son parte de este proyecto. Amén. Entonces el Señor dijo que llenáramos la tierra y nos multiplicáramos. Y a veces lo asociamos, hermanos, a crear más número de bocas que alimentar, ¿cierto? Y consumir los recursos. Cuando hablamos de multiplicarlo, hermanos, estamos hablando de aumentar el número de portadores de la imagen de Dios. Yo tengo la gracia de Dios, ¿cierto?, que mi esposa está embarazada, ¿cierto? Y lo que deben hacer de ella es un fruto que refleje la imagen de Dios. ¿Amén? Entonces Dios le manda a desarrollar el suelo, ¿cierto?, al hombre, pero también le dice que ocupe su mente en observar, en clasificar, en ordenar, ¿cierto?, a los animales, que le dé nombre. Y eso era un trabajo arduo, o sea, tiene que usar su mente. ¡Esto, hermano! Hay que usarlo. Dios te lo dio, hermano. No digamos como Quijo que lo tenemos nuevecito, nuevecito. Hay que desarrollarlo. Amén. También el Señor nos mandó a que haya un progreso y también una conservación. Acá hay una tensión, hermanos. Una tensión. Progreso y conservación. Progreso. Destruyamos los árboles, talemos, hermanos, ¿cierto? Consumamos todos los recursos. No, tiene que estar en equilibrio con la conservación. Y por otro lado, no toquemos nada, los árboles, ¿no? Sagrados, ¿cierto? Los pajaritos, ¿cierto? No podemos matar a los chanchos ni a las vacas, ¿cierto? No. También hay que, ¿cierto?, administrarlo. Hay que enseñorearse también de esas cosas. Entonces esas cosas viven en tensión. Y hay un proceso dinámico de desarrollo. El Señor nos invita a hacer civilización. Eso fue lo que el Señor le mandó a Adán. Que ese huerto, ¿cierto?, se agrandara y cubriera todo el mundo. Y cuando el Señor viene en su segunda venida, en el reino perfeccionado, ese mundo, ¿cierto?, finalmente se desarrolla, porque Adán no pudo hacerlo, nosotros no podemos hacerlo en su perfección, Cristo lo puede hacer. Entonces, Él sostiene la creación. Y Él dice al hombre que lo desarrolle. Lo invito al Salmo 104, hermanos. Ya estamos terminando, hermanos. No se cansen, no se duerman. Es año nuevo. Estamos iniciando el año. 104, versículo 14 al 16. Dice: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. ¿Usted ha visto alguna vez, hermano, una mata de heno en un árbol? ¿O es algo que el hombre tiene que desarrollar? ¿O ha visto, hermanos, sembradíos de pan? ¿Ha visto árboles de pan usted? ¿Matas de pan? Tampoco. ¿En Chiloé hay, hermano? Por si acaso. No, mentira. Dice: y el vino que alegra el corazón del hombre. Dice que Dios hace producir todas esas cosas y el vino. ¿Usted ha visto árboles de vino? Qué raro, entonces. Y el aceite que hace brillar el rostro. Usted encuentra, hermanos, botellas de aceite en la tierra, ¿no? La sal, ¿cierto? No. Y el pan que sustenta la vida de los hombres. ¿Qué nos está diciendo el texto, hermano? ¿Que esas cosas se dan por sí mismas o no? No. Hay que trabajarlas, hay que desarrollarlas, ¿cierto? Él nos da, ¿cierto?, las semillas para que el hombre las desarrolle, pero no existen matas de vino, ni de aceite, ni de pan. El hombre tiene que hacerla, hermano. Entonces lo que está diciéndote aquí, el texto, es que esas cosas las desarrolla el hombre, tiene que trabajarlas, ¿cierto? Incluso Proverbios, si no me equivoco, habla de la mantequilla, ¿cierto? Se bate la leche y sale mantequilla, y la comemos y la disfrutamos, pero el hombre tiene que hacer el trabajo, ¿no? Me tinca, hermano. Me tinca que el hombre tiene que trabajar. Entonces, hermanos, llamado al trabajo. Somos hechura suya, llamados para buenas obras. Somos hechura suya, su imagen está impregnada en nosotros. Él es un trabajador, ¿cierto? Y Él preparó obras, ¿para qué? Fíjese, ¿cómo dice? ¿Para qué? Anduviésemos en ellas. Anduviésemos en ellas, hermanos. ¿Estará el trabajo ahí? Estamos funcionando como un cuerpo. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. No habla de comunidad, ¿cierto? Y que Dios te ha dado un don para desarrollarlo en medio de la comunidad, pero también en medio de la sociedad. Y cada uno posee un don, dice 1 Corintios 12, ¿cierto? No, hermano, yo no tengo talento. Dios te dio al menos uno, hermano. Uno al menos tienes. Desarróllalo. Y somos imitadores del Señor, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Vino a servir el Señor, Él se hizo hombre y vino a servir. Hermanos, ¿hay algún trabajo que el hombre haya inventado que Dios no haya desarrollado antes? Él desarrolló todos los trabajos. Antes que se creara ese trabajo, Dios ya lo había hecho. Pensemos. ¿Usted trabaja cosiendo? ¿Y mamá trabaja cosiendo? Ahí está. ¿Usted trabaja cosiendo? Dios fue el primer costurador. ¿Por qué, hermano? El Señor cubrió a Adán y Eva de pieles. ¿Usted trabaja cocinando? Nuestro Señor cocinó. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que era Él. Al desembarcar, vieron una brasa con un pescado encima y un pan. El Señor les preparó desayuno a los perros, hermano. Pecadores que se habían alejado del Señor y les hizo desayuno. Usted es enfermero. Él, la palabra dice que Él vendó nuestras heridas y sanó nuestros corazones quebrantados. Usted es contador, es profesor de matemática. La palabra dice que Él cuenta el número de las estrellas y las llama por su nombre. ¿Cría usted ganado? El Señor dice que Él apacentará su rebaño como un pastor y tomará a los corderos en brazos y los llevará en su regazo. La Biblia no habla que Dios es un arquitecto, ¿cierto? Que Él es un constructor, que es la piedra del ángulo. Amén. Es un predicador, amén. Sin duda, el mejor predicador. Pero Cristo también fue un montón de cosas. Fue carpintero, como dijo Nati. Él es el alfarero, amén. ¿Cuántas cosas pueden venir a nuestra memoria, hermanos? Y si tú eres imitador de Dios, ¿cierto? Tú también eres un imitador de Cristo a través de tu profesión. Amén. Terminamos con esto, hermanos. Caída y redención. La maldición por la caída, ¿cierto? La tierra es maldecida por Dios. Espinas y cardos brotan de la tierra. Y se añade dolor al trabajo, ¿cierto? Eso dice la Escritura en Génesis, ¿cierto? Brotan cardos y espinas y no sirven de nada. Hay dolor en el trabajo. Pero a pesar de eso, hermanos, Dios, ¿cierto?, nos manda a trabajar de igual forma. Y cuando el Señor, hermano, es crucificado, a Él se le corona con espinas. ¿Por qué justamente con espinas, hermanos? Porque es un símbolo representativo de que Él vino a redimir todas las cosas. En la caída brotan espinos y el Señor lleva espinos en su cabeza. Eso no es coincidencia, hermano, sino que es un símbolo de que Él viene a redimir todas las cosas. Si le tejió una corona de espinas y una caña, ¿cierto?, llevaba, ¿cierto?, en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de Él, le escarnecía, diciéndole, ¿cierto?, salve, Rey de los judíos. Él fue molido, ¿cierto?, por nuestros pecados. Pero cuando Él fue a la cruz, hermanos, Él también vino como, perdón, Él representó a través de esa corona, ¿cierto?, que venía a redimir también la tierra y todas las cosas. Finalmente, hermanos, vivamos ante la paz de Dios, ante su presencia 24/7. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Si hay algo de esta clase, hermanos, que tenemos que aprender, lo mínimo, es que Dios nos ha llamado a trabajar. Hay un montón de cosas más que hablamos, pero lo mínimo que tenemos que tener claro es que nuestro trabajo está delante de Dios. Y que si fuésemos capaces, hermanos, de tener esto en nuestra mente, en nuestros corazones, hermanos, nosotros podríamos transformar nuestra sociedad. Imagínense todos los cristianos tuviéramos esta cosmovisión. Oye, esta persona trabaja bien. ¿Por qué trabaja bien? Alguna vez a mí me preguntaron en mi trabajo eso, y yo dije, mira, yo sé que tengo un jefe, pero yo lo hago para la gloria de Dios. Y yo quiero perfeccionarme en mi trabajo porque es para Él, finalmente. Tú no te puedes quedar estancado en tu trabajo, hermano. Tú tienes que seguir aprendiendo de tu trabajo. Tienes que perfeccionar tu trabajo. No puedes quedarte ahí estancado. El Señor nos llamó a desarrollarlo. Entonces, ¿cómo debemos vivir, hermano? Coram Deo. Ante la paz de Dios. ¿Se acuerdan de Onésimo? ¿Cierto? Que él, ¿cierto?, fue un mal siervo de Filemón. ¿Cierto? Se arrancó. Y el Señor obró en su corazón a través de Pablo. ¿Cierto? Y él, Onésimo, que significa útil, era un inútil. Y llegó a ser útil en las manos de Dios. Nosotros también tenemos ese llamado, hermano. Amén. Cerramos. Alex, por favor. Espera un poquito que llegue mi...
Bueno, yo he escuchado a muchos hermanos, o algunos por lo menos, que han planteado alguna inquietud. Cuando se escuchan estos temas, dicen, yo he escuchado que el Señor nos mande
por ejemplo, tener una cultura cristiana, eso como que suena ya a una inversión.
Claro.
Pero la pregunta es si puede haber alguien que no tenga una cultura, primero. La cultura no es otra cosa que la actividad humana organizada, finalmente. Y todos tienen una cultura. Tanto los individuos como las naciones, las sociedades tienen una cultura. Entonces la pregunta no es si tenemos una cultura porque todos tenemos una cultura. La pregunta es si esa cultura nace del Evangelio o nace, como tú decías, de una mentira, ¿cierto? Del padre de mentiras. Entonces, tenemos que analizar nuestro quehacer, nuestras actividades, nuestros conocimientos, nuestra visión del mundo, y si ella surge de la palabra de Dios o no. Y recordemos también que en el periodo de la Reforma no solo se trajo de vuelta hermosas verdades bíblicas o el tema de la sola escritura, las cinco solas, ¿cierto? Sino que fue todo un estilo de vida que nació en la escritura. Estoy, el pastor Sustén ya hablará todo esto. ¿Cómo se veía antes esa distinción que tú partiste exponiendo entre lo sagrado, lo espiritual y lo terrenal, como totalmente separado, ¿cierto? Y solo la gente vivía mirándose lo sagrado, pero allá arriba, no veía lo santo en lo cotidiano.
Amén.
Y como la Reforma, al traer de vuelta la escritura, también trajo la santidad en lo cotidiano. Y los mismos cuadros empezaron a arrancar eso, las obras de arte, ¿cierto? Donde antes solo se graficaba a santos o a ángeles, ¿cierto? Ahora se veía lo sagrado en el lechero,
claro,
en la gente que trabajaba como obrero, en el trabajo mismo. Entonces, tengamos cuidado como vemos el trabajo y nuestra obra en la creación. Y no confundamos el mundo en el sentido espiritual como sistema humano caído con la tierra como creación.
Amén.
Que no es lo mismo. Y por último también lo que tú decías de cómo el Señor en la misma creación nos invita a trabajar. Porque las cosas están en su estado bruto, ¿cierto? Pero el Señor nos invita a desarrollarlas. Como por ejemplo el pan, como dice, no hay sembrado de pan, sino que uno tiene que sacar el pan, el vino, el aceite, en fin. Así también podemos ver que hoy día hay muchos evangélicos que tienen reticencia a ciertos avances científicos, ¿cierto? Por ejemplo, los mismos remedios, ¿no? No hay que tomar remedios, no. Pero ¿acaso no se ve en eso como el hombre sacó de la tierra, de la creación, algo para el beneficio general? Otra cosa es que los científicos no lo hagan para la gloria de Dios, y eso es para su propia condenación, pero Dios aún de eso se glorifica a sí mismo y beneficia también a su pueblo.
Como lo vimos en el ejemplo de los descendientes de Caín.
Claro.
¿Nati?
El salmista siempre alaba al Señor por su ley y también por su obra. Son dos cosas por las cuales le alaba al Señor, por su ley y por su obra. Y dice que no la debemos cumplir a nuestros hijos. Entonces igual tiene esta relación con la educación que nosotros le enseñamos a nuestros hijos, ya sea en el colegio, en la casa, no sé, que todo lo que ha sido creado es obra de Dios y nosotros lo hemos sistematizado, así como creamos teología, sistematizamos el estudio de Dios, sistematizamos toda la creación con la arquitectura, no sé, con la ciencia, etc. Entonces, prepararnos como con esa idea para que así pueda después salir al mundo a trabajar.
Amén. Amén.
La obra de Dios.
Juanito, ¿alguien más? Juanito, Víctor y cerramos.
Estaba pensando que vos traes esto a nuestras vidas. Trae deleite ahora al comprender esto, al entenderlo en nuestro trabajo. Podemos disfrutar de nuestro trabajo. No solamente estamos disfrutando del Señor cuando estoy orando, cuando estoy haciendo algún estudio bíblico, sino cuando estoy construyendo en mi obra, puedo disfrutar también del Señor.
Trae descanso, porque nueve décimos prácticamente de nuestra vida la vamos a pasar trabajando, hermano. Entonces, ¿y un décimo para Dios? No, todo del Señor. Amén, hermano Juan. Víctor, cerramos.
Hermano, solamente decir que los hermanos que trabajamos en labores más administrativas o más intelectuales, como decimos así, que nos involucra mucha fuerza física o una actividad física, que en verdad trabajemos, porque es muy fácil sacar la vuelta cuando uno trabaja un trabajo administrativo porque no está frente a un computador todo el día. Y, por ejemplo, un reponedor se sabe cuando está trabajando porque está haciendo
porque está ahí.
Y se ve, pero los trabajos administrativos no es así. No lo digo porque yo sea recurso, porque yo también, de hecho, también he aprendido mi tema personal, pero hay que tomar en cuenta de que el Señor está mirando a cada segundo y hay que hacerlo para su gloria todo el tiempo y cumplir el contrato de trabajo.
Amén, hermano. Esa es una excelente observación, hermano. Los que están frente a un computador, siempre leyendo un libro, Dios también está presente. Hermanos, Agustín decía que la cosmovisión de la cultura refleja un credo finalmente, un credo, una creencia. ¿Nosotros en qué creemos, hermanos? Vivir ante la faz de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra, todos los aprendizajes que hemos obtenido, Señor, que no queden, Señor, como una teoría, un conocimiento, sino que podamos, Señor, glorificarte con toda nuestra vida, Señor, con nuestro trabajo, con, Señor, con aquel hermano que construye, que es albañil, Señor, con aquel hermano que está sentado en un escritorio, aquella hermana que está con sus hijos, aquellos que son profesores, Señor, aquellos, Señor, que administran cosas, Padre Celestial, aquellos, Señor, que están, Padre Celestial, en la carnicería, Señor, en el supermercado, Padre amado, todos ellos te glorifican, Padre Celestial. Tú eres el primer trabajador, Señor. Y queremos reflejar, Señor, tu carácter. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
De lectura. Vida, trabajo y vocación de Darrell Miller. Lectura hermosa, hermanos. Muchas de las cosas que dijimos están aquí. Así que están invitados a leer el texto. Y el Señor se glorifique en eso. Bendiciones.